Ojalá salga mi número.
Un desastre.
Y os pueda atender.
Cambiaré las gafas, aunque en realidad, como soy muy miope, leo sin gafas, ¿no?
En Radio 3.
William Carlos William.
No, es horrible la pronunciación.
Que conste que me cae mil veces mejor.
Uy, espero.
En estos sábados.
Escojan.
Y hablo así de bajito porque acabo de dormir.
Esto es normal, ¿no?
A una bebota de 19 días.
Y que prosiga la fiesta.
Y muchísima caña para seguir.
De la literatura.
Fatua para Znikon.
Dicen barra libre.
Pues adiós, buenos días.
Aloma Rodríguez, desde nuestra emisora de Zaragoza. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Cómo estás?
Pues, ¿cómo te diría yo? Algo expectante, quizá.
Inquieta, ¿no?
No me digas por qué.
Sí. ¿Porque has apostado?
Sí.
Vale.
Sí.
Todo el rojo.
Tú también.
No, no, yo que
yo este fin de semana una cena.
Yo es que he estado en Málaga este fin de semana.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal en Málaga?
Pues genial, porque estaba en la Feria del Libro.
¡Ah, qué guay!
Y tengo que decir que en Málaga hay muchísimos escritores.
Sí.
La densidad de población de escritores es casi, casi, casi como la de Garrapinillos.
Ah, mira tú, que eso ya es como un hito, ¿no?
Pero bueno, estoy muy contenta porque fue muy guay, porque vi a Isabel Bono, que ya sabes que la admiramos mucho, y es una persona que es la luz de Málaga, y
qué
es
bien.
Maravilloso.
Qué
y
bien.
Bueno, entre otros muchos escritores que había por ahí,
sí.
Que fueron muy simpáticos. Y nada, solo te voy a decir que el domingo desayuné Coca-Cola.
Bueno,
ya sabes lo que significa eso.
Sí, lo sabemos. Lo sabemos todos perfectamente. Que hasta que, bueno, hoy todo lo digital es en este momento ya,
¿sí?
O sea, el cuerpo de letra es una cosa descomunal. No
ya
necesitas
no
ni
más.
Ampliar, o sea, yo no necesito ni las gafas de leer, ni ampliar a más del 100 lo que están diciendo, porque se ha adelantado, se hablaba de las 12 como la comparecencia
sí.
de Pedro Sánchez,
sí.
Se ha adelantado a las 11, ya se ha dicho que ha acudido a primero a la zarzuela. Yo os lo digo para que no tengáis que andar por ahí bicheando ni nada, os lo contamos
ya.
En Radio 3. Los del podcast, pasar de mí por completo, porque
sí,
lo habéis escuchado.
Ya,
cuando
ya
lo sepáis
como,
todo.
Exacto.
Eso es. Pero nosotros, para desengrasar, bueno,
¿sí?
Teníamos un par de chistes pendientes.
Ah, vale, venga.
Sí, que tiene que ver con la lectura. El primero de los cuales lo va a recitar, enunciar o decir en directo Nacho Álvaro. Buenos días.
Buenos días, Marta.
Sí.
Hola, Aloma.
Hola, Nacho.
Chiste de lectura, ojo.
Sí,
de
sí.
Lectura que incluye también una celebrity. O sea,
a
lo
ver.
Tiene todo. Allá
increíble.
Va.
¿Tú sabes, Aloma, qué hace Shakira cuando recibe un WhatsApp? ¡Lole, lole, lole!
Hasta ahí la contribución de Nacho en esta sección.
Gracias, o sea, un placer.
Nacho, ¿pero es tuyo o alguien lo ha mandado, te lo ha mandado por escrito?
No, esto ha sido recitado también en condiciones donde se disfruta un montón.
Y una semana riéndome con ese chiste.
Estas
es
sensaciones,
sí.
Ando tranquilos y
sí.
Habiendo desayunado Coca-Cola, pues
wow.
Imagínate.
Que hay otros que también se le dan muy bien, que tiene que ver con los jardineros, pero eso no tiene lectura. Y aquí había lectura de WhatsApp.
Claro.
Y dice, lole, lole, lole. ¿Vale? Con
es
lo cual
buenísimo.
Viene muy a huevo de la sección. Gracias, Nacho.
Un gusto.
Por tu impagable contribución a las letras españolas.
No puedo pensar, o sea, es que ya no puedo pensar en nada.
No,
ni
pues
en lo de las 11. Solo
no,
decir, lole, lole,
lole, lole, lole. Te voy a meter otro de Pérez Reverte, que esté bueno también. Allá va.
Estos son unos ladrones que entran en la casa de Arturo Pérez Reverte, lo secuestran y le dan una paliza para intentar sonsacarle el número de la caja fuerte. Pero Arturo Pérez Reverte ni se inmuta. Y además les corrige diciendo cosas como, para dar una orden hay que usar el imperativo, no el infinitivo, y cosas así. Total, que uno de los asaltantes se mosquea y pone la canción de Ojete Calor, Opino de qué, así en bucle. Y Arturo Pérez Reverte dice, vale, la contraseña es 1234.
Gracias, Antonio. Hacía tiempo que no teníamos tu participación también en esta sección. Y ahora vamos a la sección. Es que como se adelante unos minutos, se nos ha cargado
ya.
La barra libre este hombre.
Sí, vamos a hacerlo muy rápido.
Que además hoy tenemos que hacer preguntas a los oyentes.
Uy,
no sé
todo.
Si va a incluir porra o no, porque la gente está apostando ya por su cuenta. Nosotros nos dedicaremos a lo otro.
Bueno, pues
vamos
a
lo tuyo.
Voy rápido. Voy a para el libro del que hablamos hoy, que se llama Dos o tres cosas que tengo claras, de Dorothy Allison. Es una escritora estadounidense.
¿Qué título más oportuno también
sí.
Te diré? Dos o tres cosas que tengo claras.
Ella es una escritora estadounidense, nació en Carolina del Sur, bueno, en el estado, en 1949, y el año pasado se tradujo una novela suya que se llama Bastarda, ¿no?
¿Mm?
Y ahora en la misma editorial, Errata Natural, con traducción de Regina López Muñoz, pues publica este libro del que, para hablar de él, empiezo por el final, porque
vale.
Hay una nota del autor al final que explica un poco la gestación del libro, ¿no? Dice, escribí dos o tres cosas que tengo claras para la escena justo después de terminar mi novela Bastarda. El texto, leído por primera vez en agosto de 1991 en The Lab, en San Francisco, ha circulado rodado por varias ciudades, cambiando con cada producción. Con vistas a su publicación, la obra ha sufrido una revisión significativa. Los nombres de la mayoría de miembros de la familia se cambiaron y otros personajes son composiciones, creaciones basadas en amistades, parientes y gente conocida. Es decir, que es un poco un libro... es muy bonita la que nazca como para ser leído, ¿no? En voz alta, eso me gusta mucho. Y tiene como este, que es como un anexo casi, ¿no? A su uh-huh. novela, aunque no es necesario haberse leído Bastarda para adentrarse en este libro.
Vale.
Que, por ejemplo, yo no he leído Bastarda, pero, uh-huh. pero entras
eso,
perfectamente,
que ni
¿no?
falta que te hace, te iba a decir.
Exacto.
¿No?
Bueno, es me apetece bastante, claro. me ha seducido bastante su escritura.
Pero Aloma no te da la vida, te lo digo yo.
No me da la vida, ¿no? Porque además este es gordo, el de Bastarda. Bueno, dos o tres cosas que tengo claras. Seguro que en algún momento lo llamo dos o tres cosas que sé de ella por la película de Godard, pero bueno. Este libro es un poco inclasificable por eso, ¿no? Porque tiene, o sea, por la manera en que nace, ¿no? Para ser eso leído, tiene fotos, tiene un poco una parte como de memoria familiar, un poco también es como poética de ella, ¿no? De Dorothy Allison, y es un poco también como su por qué escribo, ¿no? Que es una tradición también entre los escritores que a mí me gusta mucho, y aquí está, o sea, no está enunciada tal cual, pero sí ajá. hay como una especie como de insistencia en su deseo de contar historias, ¿no? Es una explicación también de lo que ella quiere hacer, ¿no? Que es precisamente eso, contar historias y también de lo que una explicación de lo que no quiere que sean sus libros, ¿no? Yo creo que hay que dar un poco como unas pinceladas biográficas de Dorothy Allison, porque bueno, ella su madre la tuvo con 14 años,
¿sí?
Que es bastante
wow. sí,
impresionante,
sí, quizá
¿no?
un poquito impresionante, sí.
Sí, y bueno, y parece como que esta maternidad como tempranísima y un poco sobrevenida, parece que sea como una especie de cosa que van heredando las mujeres de su familia, ¿no?
Ajá.
Allison, o sea, Dorothy Allison se libra de esto en parte porque es lesbiana y no le interesan los chicos, entonces como que digamos que no le pasa lo que pues a sus tías, a su madre, a sus hermanas.
Sí, ese riesgo, ¿no? digamos, ¿no?
Sí. Y bueno, voy a leer el principio del libro. Dice, voy a contaros una historia, les susurraba a mis hermanas cuando nos escondíamos detrás de las colinas de tierra rojiza donde se cultivaban frijoles e hileras y más hileras de fresas. Sus caras eran flacas, afiladas, de pómulos altos y ojos inquietos, como la de mi madre, como la de mi tía Dot, como la mía. Aldeanas, es lo que somos y lo que siempre hemos sido. Nos llaman también vulgo, cochambre, clase trabajadora, pobres, proletas, chusma, escoria y gentuza. De todo ello, de todas nosotras, soy capaz de inventar una historia. Conseguir que sea bonita o triste, hilarante o turbadora, revestida de leyenda, de cierta aura, de romanticismo. Entonces ella va contando, ¿no? Pues que contaba historias a sus hermanas y como que las pues les hacía creer cosas que eran completamente falsas, ¿no? Dice, soy una contadora de historias nata, me lo curro para que me creáis, intercalo datos veraces, altero algún detalle aquí y allá, agrego la certeza de lo atroz. Domino la utilidad de la ficción en un mundo de verdades como puños. Sé que una ficción llega a ser una verdad aún más dura. La historia de lo que sucedió o de lo que no sucedió, pero debería haber sucedido, puede convertirse en un telón totalmente bajado, un elemento aislante, un disfraz, una cuchilla, una herramienta que cambia con cada uso y en ocasiones se transforma en algo distinto a lo que pretende. Digamos, la historia se convierte justo en lo que necesitamos. Hay dos o tres cosas que tengo claras y una de ellas es lo que implica que la única versión de tu vida que aprecias sea la que tú mismo has creado.
La única versión de tu vida que aprecias es la que tú mismo has creado.
Sí.
Por eso tiene que ver a lo mejor esta memoria boomerang de Aztelafón con esa reflexión, ¿o qué? Con
tiene
esa
que ver,
memoria
sí.
que va y viene, yo qué sé.
Y también con que bueno, han reeditado en vinilo su primer LP.
¿Ah? Sí.
Y estaba por ahí Sarai de Hazte la Pon. Entonces, bueno, que hicieron unas versiones ahí del Niño Gusano y tal con un nuevo uh-huh. grupo que forma parte con se llama Monteventura. Entonces, me he puesto a escucharlo, ¿no?
Sí,
entonces,
sí. Y pensando, estás en ese mood, ¿no? Sí. En esa onda.
Sí, sí, sí. Y bueno, en el libro, Dorothy Allison juega con las repeticiones y variaciones, ¿no? De esta frase que da título al libro. Hay dos o tres cosas que tengo claras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con eso, bueno, a veces esa frase y a veces es otra, ¿no? También es esto de, pues voy a contaros una historia o tal. Y con estas repeticiones, pues va marcando un poco el ritmo, ¿no? Del libro. De pronto también lo usa como para cambiar de tercio o decide usarlo como añadir esta idea como de letanía, ¿no? O canción que se va repitiendo. Parte del motor del libro, o mejor dicho, lo que se cuenta, ¿no? La acción, digamos, tiene que ver con la historia familiar, ¿no? Son, pues eso, mujeres trabajadoras a las que los hombres ven feas, o eso les dicen, ¿no? Y también, pues, hombres como... O sea, digamos que el contexto no es demasiado amable para ninguno, aunque, desde luego, salen mucho peor paradas las mujeres, ¿no? Luego contaremos un poquito más de esto, pero quiero leer un párrafo que escribe ella sobre la belleza, que me gusta mucho. Dice, la belleza es un atributo complicado, la belleza es una historia cruel, la belleza son chicas altas que mueren jóvenes, criaturas frágiles de rasgos delicados sobre las que los hombres escriben poemas. La belleza, según me dijo mi primera novia, es esa cualidad íntima que a menudo se asocia con disponer de muchísimo tiempo libre. Y yo la amé por eso. Nosotras no éramos bellas, éramos recias y feas y procurábamos enorgullecernos de ello. Las pobres somos personas sencillas, virtuosas siempre y cuando seamos humildes y trabajadoras, pero sobre todo feas, casi siempre feas. O sea, hay toda una idea, ¿no? Sobre cómo eso, la belleza... En su caso es como que ella siente que es fea, que yo creo que no lo es, y de hecho su hermana uh-huh. dice no tal. Entonces como que eso que le marca, ¿no?
Pero tiene su tipo de vida también, ¿no?
Claro, uh-huh. sí, pero que sí que tiene una hermana como que es muy guapa. Ajá. Y de todas maneras, y a la hermana también le marca, ¿no? O sea, como ya. Que la belleza también es como una condena. Al final es como que dices, bueno, da igual, ¿no? Es todo complicado y duro y tal. Teniendo en cuenta las circunstancias que te han tocado, pues bastante, ¿no? Que te ha ido. Bueno, la historia de la infancia de Dorothy Allison es bastante terrorífica, ¿no? Abusos sexuales y violencia por parte de su padrastro. Una madre como agotada, ¿no? Trabajadora, trabajando sin parar. Pues eso, que la tiene muy joven, todo esto. Bueno, luego tuvo dos hijas más. Aparecen también los hombres de la familia de Allison, ¿no? El tío, pues el hermano de su madre, que también está como destrozado por un desamor, ¿no? Y frente a la, digamos, a la situación de las mujeres, ¿no? Que tienen que trabajar y levantar la familia, ¿no? O sea, uh-huh. como tal, pues a ellos también se les exige fortaleza, ¿no? Dos o tres cosas que tengo claras es como podría leerse también un poco como la respuesta práctica a una de las preguntas o retos que se plantea Dorothy Allison en el libro, ¿no? Que es cómo contar la historia de sus abusos sin que esta historia terrible la esclavice, ¿no? De alguna manera. Entonces, con respecto a eso, escribe varios párrafos, dice, voy a contaros una historia cruel. Durante años y años me convencí de que era indestructible, una bestia de fuerza bestial o una criatura en absoluto humana. Yo, le decía a quien quisiera escucharme, yo recibo los golpes igual que una pared de ladrillo que jamás se derrumba, que ni siente ni padece. Soy una mujer, pero llevo conmigo todas las historias que me han contado y a todas las mujeres que he conocido, mujeres que encajaban golpes hasta no sentir ya dolor alguno. Esa es la historia cruel, la mentira que me conté a mí misma durante años y hasta que no empecé a fabricar historias en una página en blanco no fui capaz de distinguir dónde acababa la mentira y solo quedaban los añicos de una vida. Pero no es así como debo contarlo. Se supone que debo contar una historia cada vez, solo una historia. Todos los cursillos de escritura que conozco hacen hincapié en eso mismo. Escoge una historia, desarróllala a principio, nudo y desenlace. Yo no hago eso, jamás. Detrás de la historia que cuento está la que no cuento. Detrás de la historia que oís está la que me encantaría lograr que oyerais. Y un poco más adelante también dice... Soy la única que puede contar la historia de mi vida y explicar lo que significa. Yo sabía esto de pequeña. Fue una de las razones que me llevaron a no contárselo a nadie. Cuando por fin me fui, cuando me marché de casa y eché la vista atrás, pensé que era como esa historia de la Biblia, que el incesto es una túnica de muchos colores, algunos no visibles para el ojo humano, pero tan vibrantes, tan potentes, que cuando la llevas puesta y alguien te mira, solo ve la túnica. Yo no quería enfundarme esa túnica, que me explicaran lo que significaba, que me explicaran en qué medida había transformado la carne de debajo, permitir que se me interpretara como una creación de mi violador. Me niego a lucir esa túnica, ni aunque se reajustara a un patrón feminista o a un análisis posmoderno. Es decir, ella no quiere, ¿no? Que esta historia de los abusos en la infancia pues le
esclavice, le condicione o marque toda su vida, sí.
Sí. A ver, dice, Yo cuento mis historias en voz cada vez más alta, las historias crueles y desagradables, las historias divertidas con un punto amargo, las historias apasionadas, desesperadas. Todas ellas hay que contarlas para no contar la única que el mundo espera escuchar, la historia que nos muestra destruidas, la historia que nos muestra incapacitadas para reír a mandíbula batiente, para disfrutar del sexo, incapaces de experimentar el amor o de confiar de nuevo en el amor, la historia en la que solo sobrevive la carne. Esa no es mi historia y cuento todas las demás con tal de no tener que contar justo esa.
Con ella y ahora ya no hay polleras como tú y ahora ya no hay polleras como tú.
Lidia Damunt con este Bolleras como tú para seguir rematando este dos o tres cosas que tengo claras de Dorothy Allison. Tiene unas cuantas cosas claras, según decía ese texto, de qué tipo de historias quería contar y sobre todo cuáles no.
Sí, y hay aquí otra historia en este libro, que es la historia de la recuperación del deseo por parte de Dorothy Allison, ¿no? Del que ha de reapropiarse, porque bueno, que está como destrozado por toda la historia de los abusos en la infancia, ¿no? Habla de sus novias, de sus amantes, de la primera chica de la que se enamora, que es muy bonito. Esa historietilla, y también de cómo lo habla con su hermana, ¿no? Que dice que hasta que la hermana no tiene 18 años no hablan de eso, ¿no? Uh-huh. También es bonito cómo cuenta, y es bonito y bastante divertido, una historia como de amor con el karate.
¿Ah?
Que practicó durante 8 años y dice,
bueno.
Nunca pasé del cinturón blanco. Dice, era tan mala que la gente venía a verme.
Bueno.
Para reírse.
Pero
¿no?
Ella le encantaba, ¿no?
Sí, sí,
y ahí
sí.
Seguía, dale que te
pues
claro que sí, Dorothy. Sí.
Entonces eso es como bonito, ¿no? También. Y bueno, el libro, o sea, tiene como este punto como, pues, por supuesto, como bastante terrible, pero
¿sí?
No hay para nada ningún tipo de regodeo en eso, ¿no? Como,
vale.
Como muestra los párrafos que he leído. Y luego también tiene como bastante sentido el humor y es como también muy emocionante porque el libro acaba como con ella hablando con su sobrina y tal, y es como muy, muy bonito. Bastante.
Pues tenemos que plantear la pregunta.
Claro, la pregunta antes de que sean las 11.
Antes de que sean las 11 y que solo puedas hablar de lo otro.
Exacto.
Eso es, tú acuérdate de que te vamos a lanzar una pregunta, que nos tienes que dejar un mensaje audio, voz, con tus datos y número de teléfono, porque no aparece registrado, en el 689-33-99-33. Y que mañana no solo daremos la solución a ese enigma de hoy, sino que además haremos la llamada en directo, porque el miércoles habrá programa también en directo, pero no habrá secciones, ¿vale? Porque
exacto.
Es festivo. Con lo cual, vamos allá,
bueno,
con esa tribalidad de la semana.
Por alusiones a uno de los temas del libro de Dorothy Allison, ¿no? Que es la cosa de ser lesbiana y tal.
Chan.
Lo que buscamos hoy es el nombre de una escritora lesbiana,
¿sí?
Estadounidense, novelista, sobre todo autora de, podríamos llamarlo, thrillers psicológicos bastante adaptados a películas.
Sí, chan chan.
No solo thrillers adaptados, ¿eh? O sea,
¿vale?
no solo thrillers psicológicos, también otro tipo de novelas, quizá de sobre todo una que fue como muy una novela como de una historia de amor entre dos mujeres, bastante tal.
Vale.
No doy más pistas, que si no ya es muy fácil.
Eso,
bueno, última pista. Hace como, yo diría, cosa de un año y medio más o menos, se publicaron sus diarios, un libro tochísimo, gordísimo.
Chan, chan.
Y yo no sé si está, porque no he visto el libro, no he visto el índice, no sé si es una de las protagonistas o de las señoras que se empotraron hace mucho en los libros de Cristina Domenech, que ya va por la cuarta entrega.
Ah, mira tú.
Es como señoras ilustres que se empotraron, señoras que se empotraron en el siglo XIX, señoras que se empotraron hace mucho y ahora ha sacado más señoras que se empotraron hace mucho.
Que... Patrocinado por tu marca de armario favorita.
Exacto.
Marca nórdica de armarios favorita. Bueno,
buscamos eso, el nombre, perdón.
El nombre de esta escritora, eso es, estadounidense, novelista, lesbiana, mucho thriller psicológico, no solo... diarios hace año y pico, 689-33-99-33. Y mañana damos tanto el nombre como llamamos al oyente en directo.
Vale.
Y la canción de despedida, ¿cuál va a ser, Aloma?
Pues no puede ser. Bueno, yo siempre que dudo voy a Jonathan Richman.
Sí.
Entonces siempre hay un tema.
Sí.
I was dancing in a lesbian bar.
Ya. ¿Te imaginas que también la decisión de ahora dentro de unos minutos haya sido inspirada por una canción de Jonathan Richman, por ejemplo?
Por ejemplo,
o sea,
¿Qué tipo de canciones
ha escuchado este hombre en los últimos 5 días? ¿No? Es una pregunta que yo planteo al azar y que, por supuesto...
No podemos saber.
No,
bueno,
vamos a saber.
Vamos a ver si tiene un perfil en esto, ¿no? En Spotify,
ya.
¿Te imaginas?
Ya. O a lo mejor sale con algún tipo de música de fondo. ¿no? Dentro de, no sé, apenas 2 minutos y medio. Bueno, Aloma.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Pase lo que pase, tú seguirás aquí, ¿no? Y
sí,
yo también.
Yo sigo
espero.
Aquí, sí.
Vale, pues ya está. Adiós. Bueno, que no nos tomamos nuestro tiempo ni nada. Hala, adiós, hasta mañana.
Chao.